Gonzalo Hernández, quien va a ser el dueño de la palabra a partir de ahora, nos va a comentar. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias para poder conversar de varias cositas contigo. Te agradezco muchísimo esta conversación. Y luego de haberle agradecido a Editorial Tajamar, la primera pregunta, Gonzalo, como para ir planteándole a nuestros oyentes, ¿quién es estos personajes generados por Gonzalo Hernández? ¿Cómo llegás vos al género negro? Si lo viste a principios de este siglo como un género que se impone en América Latina, o cómo llegaste?
Buena pregunta. Bueno, primero, bien a ustedes por esta conversación en este espacio, y comentarte que mi relación con la negra, con el policial, viene prácticamente de la infancia, las lecturas clásicas con Andoy, Edgar Allan Poe, la tradición clásica inglesa, y después con el tiempo voy incorporando también la tradición norteamericana, más realista, quizás más callejera. El realismo sucio también me gusta mucho en algún momento, Raymond Chandler. Chandler seguramente fue un autor fundamental para yo acercarme a la figura del detective moderno, decirlo.
Entiendo.
Y a pesar de que día mis referencias están más cercanas a Hammer, hoy día soy más fanático de Hammer que de Chandler, pero fue una tradición importante, Jim Thompson también, sobre todo, me marcó mucho. Y de esa forma fui definiendo, yo que con el personaje de Gustavo Huerta, Colonia de Perro,
sí,
cuando analizar de mejor forma lo que yo quería decir con la... Era un poco de denuncia social, crítica, y aprovechar también de rescatar esto, de dar a la novela negra la posibilidad de acercarse a... al mundo de la gente cotidiana, la gente sencilla, mucho.
Claro, creo haberte escuchado bien cuando dijiste que te acercabas al realismo sucio, ¿puede ser?
Así es, una tradición que me llama mucho la atención, y desde distintos acercamientos, porque por un lado está la novela, como te digo, Chandler, después Jim Thompson,
sí,
todo el más duro, Dashiell Hammett también me marca mucho, pero después también, por ejemplo, está The Wire, esta serie, ¿no?
Sí.
Ambientada en Baltimore,
sí,
donde también con una técnica extremadamente realista,
ajá,
partiendo de un problema de una investigación de droga, empieza a ser una radiografía social que termina siendo un cuadro impresionante, una antesenovela tipo Balzac, que diría. Quizá un poco anacrónica por sus ambiciones.
Sí.
Entonces, son varios los acercamientos que me llevan a acercarme al género negro, y no, por ejemplo, a otros que me gustaron escribir cuando joven, por ejemplo, ciencia ficción o fantasía, cosas que he ido dejando un poco de lado en el tiempo por esta inclinación por el género negro.
Claro.
Me parece que da mucha... Muchas posibilidades, me parece.
Sí, vos sabés que a raíz de esto que vos vas trazando en paralelo sobre tu acercamiento definitivo, creo yo, y aspiro yo que sea un acercamiento definitivo a la novela negra de tu parte, esto que mencionaste del realismo negro, que me parece que es excelente, porque me parece que me lleva a pensar en ese realismo negro, en El mal de Hugo, tu novela de 2012, pero antes me gustaría saber cuál es tu mirada de la narrativa policial en América Latina, como para después poder hablar un poco más de tus libros en particular.
Sí. Sí, claro, con la narrativa latinoamericana tengo una deuda, precisamente una cercanía con el relato argentino, que creo que se arrastra desde Juan, por ejemplo, Roberto Alba. Y yo mi criterio es que de algún modo un poco precursor con el con la primera novela, la se llama, un poco también en el género. Después sí. En el género se consolida más, digamos, a partir de Borges, con su personaje Ciro Pagot, y después lo que viene como la tradición moderna, Soriano, por supuesto, con Triste Escritorio Final, y después lo que va haciendo Mirko Giardinelli también, que me gustó mucho.
Claro.
Lo que ha hecho Santurain, Tilia también en su momento. Entonces usted le da una evolución, me parece, muy, muy interesante haciendo, con una lectura muy propia.
Claro,
y por supuesto, hay que mencionar a Rubén Fonseca, me parece que también es una piedra angular en este momento en la narrativa, no solo negra, sino en general.
Sí,
la literatura.
Sí, indudablemente que Fonseca trasciende los géneros como para erigirse como un escritor, si vale el término, completo, ¿no?
Correcto, claro. Por ejemplo, por mencionar el gran arte, me parece, conversaciones que tenía con Bartolomé Leal, entonces estamos de acuerdo en que quizás sea la gran novela negra latinoamericana. Quizás un poco acá en Chile estamos todavía. Hay una buena generación de escritores, mencionaba Bartolomé Leal, como por supuesto Ramón Díaz de Peruiz, que
sí.
Acá en Chile es el padre del género,
sí.
Y que ha friado, por así decirlo, toda una generación de nuevos autores y gente que se está interesando en el género, como Gabriel Aguilera también, por ejemplo, Juan Solil, Elio Murialdo. Hay varios escritores que están pensando con nuevas formas y que están experimentando con un nuevo registro, y que yo creo que le está dando una dimensión bastante interesante a la novela negra chilena actualmente.
Claro, y que a su vez, lo que yo veo, Gonzalo, es que como que hay una narrativa propia en la región, como que se le está dando un perfil muy determinado a la novela negra en toda la región, que hemos atravesado circunstancias muy similares, ¿no? Y que estamos atravesando ahora nuevas circunstancias similares.
Exactamente. Creo que la novela negra tiene una particularidad de que rescata, por ejemplo, formas como el argot local de cada región. Creo que rescata muy bien las particularidades de cada país, y eso parece que en esta época de globalización, ¿no?, con internet y con todos los recursos que hay a mano, le da una riqueza mayor. Que hace 30 o 40 años atrás, donde eran universos más cerrados, por así decirlo, cada cultura literaria hoy día está mucho más en interconexión todo, y eso le da una variedad muy rica.
Justamente con el tema del argot, Gonzalo, yo observé que, por ejemplo, vos lo aplicás con demasiada energía en Entre Lutos y Desiertos. Eso Entre Lutos y Desiertos, editado, reitero, por Editorial Tajamar en 2016, y la consulta es si la utilización del argot, cosa que también se aplica acá, varios autores caen en aplicar un argot muy, muy definido, que también podríamos llegar a decir que eso conforma un estilo de novela negra latinoamericana, vos lo aplicaste de una manera pensada, estructurada, yo voy a escribir así Entre Lutos y Desiertos, porque no se observa eso mucho en Colonia de Perros, tu primera novela editada en 2010.
Sí, creo que fue una exigencia que partió a partir del mismo relato. El hecho de que el personaje en esta novela, en Entre Luto y Desierto, que además se ambienta en el norte de Chile, en Copiapó, el protagonista está en un contexto mucho más poblacional,
sí.
Que podría decir, y quiero, en Buenos Aires, claro, en donde me pareció que había una exigencia en la medida que estoy escribiendo y ganando toda la novela, me pareció que tenía que irse siendo más callejero el lenguaje. Uno también entra en contacto con un mundo de un argot interminable y que no sospecha cuando cuando está ajeno a ese mundo. Entonces, me dio la posibilidad de ir por ese lado.
Se fue la comunicación, Gonzalo. Por favor, si pudieras reiterarme este concepto porque es muy importante.
Sí. Sí. Te comentaba que en alguna entrevista que leí de él, el escritor mexicano,
sí,
él reivindicaba el uso del argot de alguna novela en donde él, claro, le preguntaban si quizás no tenía hacerse entendible para un lector no nativo mexicano, para uh-huh. poder entender este lenguaje que quizás está muy focalizado en una cultura local. Y él respondía que no, pero
se fue nuevamente, te pido mil disculpas, pero se fue muchísimo la conversación. Es una pena, por favor, si pudiéramos retomarlo, Gonzalo, el concepto. Mil disculpas, pero es muy interesante.
¿En qué parte quedamos?
Perdón.
No, ningún problema. ¿En qué parte quedamos?
Y donde estabas definiendo, vamos a decir, la defensa del argot de este autor mexicano.
Ah, sí. Él decía que recuperando el argot de esa manera, quizá de una manera difícil para los lectores que no eran nativos mexicanos, pero al mismo tiempo le da una densidad semántica más densa en un universo más amplio. Me parece que es buena esa reivindicación. Nosotros hemos estado también leyendo durante tantos años traducciones españolas.
Sí.
Ellos también introducen su vocablo y su argot también de manera bastante invasiva en muchos casos. Entonces me parece legítimo también poder introducir ese argot local propio para darle universalidad a un texto.
Ahora bien, y te diría que es casi la última pregunta, lamentablemente, pero, por ejemplo, yo creo que tus dos novelas negras, fundamentalmente, bueno, Entre Lutos, las dos novelas que lo tiene a Huerta como protagonista, son una cosa, pero la de Hugo Galindo... ¿es la más cercana acaso a Jim Thompson por los personajes, cómo se desgranan los personajes?
Sí, la verdad es que así es. De hecho, hay una influencia directa en la novela El asesino dentro de mí, Jim Thompson, en esa novela. Sí, yo me propuse, todo partió, la idea era hacer un relato más corto, en su momento se fue extendiendo. A medida que eso ocurría, cuenta que lo que yo estaba pensando con una parte era el asesino entrevenido de Jim Thompson.
Sí.
Que vi en primera persona a un tipo de esas características, un psicópata potencial que durante algún tiempo, también con su problema de alcoholismo,
es que Galindo...
a regular esta idea que finalmente lo termina descontrolando todo.
Claro, y Galindo como que no te da salida tampoco, como se observa como una un clima muy muy asfixiante, ¿no? En El mal de Hugo.
Sí, sí, de hecho resultó bastante asfixiante para mí también al momento de escribir, y en algún momento no tenía muy clara la salida que tener la novela ante un personaje que, como tú dices, no te da mucha escapatoria,
no.
Era tan implacable en sus juicios que la opción de matarlo o hacer un giro radical de la trama. Finalmente, optó por la segunda opción. Hubo gente que le gustó ese giro, otra que no tanto, pero me parece que era una solución posible en ese momento. Pero efectivamente, como tú dices, el personaje era bastante asfixiante. En algún momento, y en ese sentido, creo que la novela consigue reflejar por lo menos esa disposición.
Está, Gonzalo, desafortunadamente llegamos al final. Yo me he pasado ya casi un minuto. Te agradezco muchísimo la charla, te mando un abrazo fraterno y ojalá podamos seguir conversando porque me quedaron muchísimas cosas en el tintero. Me hubiese gustado desgranar la personalidad de Gustavo Huerta, que es tan rica, para acercarnos a nuestros lectores y a nuestros oyentes. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, gracias a ustedes, Marcos, por esta conversación. Espero que en algún momento podamos retomarla. Y muchas gracias por la lectura y por esta muy buena charla.
Gracias a vos y gracias a Editorial Tajamar. Te mando un abrazo.
Vale. Y también un gran abrazo.